Saludos, muy buenas tardes a todos. Vamos a repasar la actualidad con la ayuda de Mariló Montero. Hola, Mariló.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Bueno, que viene la actualidad muy cargada, sí, muy cargada. Sí, 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 te oímos perfectamente.
No te quiero ni contar que... cómo estamos esta tarde en el informativo.
Pues ahora me dices, pero te doy la bienvenida. ¿Qué tal estamos, Irma Soriano?
Hola, ¿qué tal? Por fin ellas, por fin llegó el viernes.
¡Ay, que lo están esperando los oyentes, que están diciendo que vienen ellas, que vienen! Bueno, pues bienvenida, Irma. Gracias.
Gracias, cariño.
¿Qué tal, Concha Galán? Hola, Concha.
Hola, amigas, buenas tardes. Momentazo de la semana, qué alegría, qué alegría.
Eso pensamos todas, qué alegría de reencontrarnos. Belinda Washington, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, como la Montero, para comerme entera.
Montero, ya salió el hombre que llevas dentro, ya salió, ay.
Me ha salido, ya era el fin de semana y ya asoma.
Ya asoma la patita. Y hemos dejado para el final, porque la tenemos que cantar, cumpleaños feliz, a Consuelo Berlanga.
No lo puedo creer, hola. Bueno, Beli ya me ha asustado con su voz.
¡Cumpleaños feliz!
¡Ay, no me hagas llorar!
¡Feliz!
¡Ay, que soy muy tontorrona!
¡Cumpleaños feliz!
¡Ya! ¡Gracias, ya!
¡Vamos, Berlanga!
Sí, señor. Es que sabéis qué pasa, que como hay algunos retardos, pues se escucha de aquella manera. Pero bueno, la intención es lo que cuesta, Consuelo.
Nada, muchísimas gracias. De verdad que yo tengo los lagrimones, que soy muy sensiblona, pero bueno, hoy estoy lunática, hija, será por lo de Marte. ¿Eh? Así que mirad cómo empiezo.
Sí,
mirad,
señor.
Cómo empiezo.
A ver.
Con libertad, libros, flores y la luna, ¿cómo no estar feliz? Oscar Wilde.
Pero por favor.
¡Ay, esa luna, por Dios!
¡Qué bonito! Pues mira, siento pinchar la pompa para hablar de esas manifestaciones que se esperan para el fin de semana. En fin, no sé cómo lo veis, pero hemos escuchado hoy al presidente del gobierno hablar cómo hablaba precisamente rechazando la violencia de estas manifestaciones.
En una democracia plena, y la democracia española es una democracia plena, resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia. No hay excepción a esta regla, no hay causa, ni lugar, ni situación que pueda justificar el uso de la violencia. Ninguna, precisamente porque la violencia no es una libertad. Es un ataque a las libertades de los demás.
Un ataque a las libertades de los demás. Pues bien, a través de las redes sociales se está convocando una nueva manifestación en Madrid y en otras ciudades para mañana. Después de 3 noches de disturbios, hacemos balance, 90 detenidos y un centenar de heridos. A ver, ¿quién suspiraba de todas vosotras? Creo que era Irma.
Yo.
Irma.
Da igual.
Era Consuelo.
Yo creo que todas, sí.
Era Consuelo. Bueno.
Es que pues, yo, mira, de todas maneras...
De todas maneras te hemos perdido. ¿Por qué? Bueno, pues Irma, recuperamos.
Se ha perdido.
Hablo yo. Venga, Concha.
A ver, yo, manifestaciones pacíficas, adelante, todas las que sean. Manifestaciones salvajes y violentas, ni una. Por el motivo que sea, no pierden toda la razón, no tienen por qué destrozar las ciudades como las están destrozando, atacando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y más en este caso, que por si la gente no se ha enterado, no es que hayan metido a un rapero porque en su canción rapera ha dicho algo raro y enalteciendo al terrorismo o en contra de los Borbones y de la Casa Real. Es un tipo con antecedentes, es un tipo que incita al odio, que amenazó a un testigo en un juicio contra guardias urbanos, que dijo que merece que se explote el coche de Patxi López, que agredió a un periodista de TV3, que dijo que escribió un tuit que alguien le clave un piolete en la cabeza a José Bono. Es decir, pacífico no es. Rapero lo será, pero no solamente le meten en la cárcel por haber cantado un rap en contra de la familia real.
Bien.
Y las manifestaciones violentas, ni una.
Irma, que querías... No,
además, lo
venga,
que pasa,
adelante.
Sí, Nieves, es que hoy, desgraciadamente, se politiza casi todo. Este chaval, este Hassel, que además, bueno, pues se ve efectivamente que dispara palabras continuamente, que sus manifestaciones, que sus tuits, por ejemplo, cuando murió Víctor Barrio en una plaza de toros, que el otro día, bueno, esta mañana he estado escuchando a su viuda, Raquel, las declaraciones, además, en la entrevista que vimos, esa pregunta que le lanzó a Pablo Iglesias. O sea, está claro que este chaval, como muchos, llevan fuera del sistema mucho tiempo. Entonces, si tú estás fuera del sistema, no tienes derecho a nada. Como bien ha dicho Concha, tenía antecedentes, que por eso mismo ha entrado en prisión, ¿no? Y le quedan varias causas pendientes, y a mí me parece que lo que no se puede es politizar esto, que son unas guerrillas callejeras, que esto está claro que es terrorismo. Es un terrorismo que además a manos de gente. Es que es gente de 16, chavales de 17 años. ¿Qué sabrán ellos? ¿Qué sabrán ellos? Lo que sí está claro es que están reventando las calles, que los empresarios y los trabajadores, por ejemplo, de las tiendas de la calle Arenal en concreto, pues si no tenían bastante con la pandemia, en estos días no han podido abrir sus tiendas porque están intentando renovar esos escaparates, ¿no? Entonces, sinceramente, en Barcelona lo tiene muy mal, porque ya cuentan que si pasa en Francia, que si se viene gente de Alemania, que es una gente que está clarísimo, que están más que organizados y que solamente lo que quieren es hacer daño. Pero un chaval de 16 y 17 años...
Profesionales de la bronca, profesionales de la bronca.
Sí, sí, exactamente. Sí, Mariló.
Sí, es un poco como en Italia, camorrista.
O Belinda,
¿no?
Belinda, que... ¿Te ha afectado a ti en el tema de tu teatro o no?
No. En esa zona no. Pero sí estaba yo cerca el otro día de Sol y bueno, la verdad es que empecé a escuchar muchísimos coches de policía, incluso alguna ambulancia, y dije, ¿qué pasa? Yo creo que es la consecuencia también de ese tiempo de crispación, de problemas tanto económicos, políticos, sociales, que estamos todos viviendo, ¿no? Por el COVID, por todas las carencias, por las preocupaciones, pues yo creo que no es justificar ni muchísimo menos que esto suceda, pero es una consecuencia de esta crispación y estos chicos, bueno, pues yo creo que la policía está haciendo su trabajo de algunas maneras también en algún momento pueden incluso excederse con algo demasiado fuerte, porque he visto también imágenes que no me ha gustado, ¿no? No sé qué es lo que ha pasado antes de que ese antidisturbio se haya puesto a dar palos a los manifestantes, qué es lo que habrá hecho el manifestante, claro. Pero a lo que voy es que yo creo que, como siempre digo, cordura, intentar tener templanza, y los que se saltan la ley, pues porque alientan a la violencia y alientan a la mala conducta, pues que acaben en la cárcel, acaben como tienen que acabar. Pero sea ese señor, ese rapero, sea quien sea. Yo creo que las leyes están para responder a ellas y obedecerlas.
Adelante, eres Consuelo.
Belinda,
ya.
Un inciso rapidísimo. Irma. Discúlpame, un inciso rapidísimo. Sí. Hace unos meses vimos en Cataluña, en Barcelona, unas manifestaciones igual de violentas hace meses, y todavía no estábamos en pandemia ni había llegado el virus.
Pues ya. Mariló Montero,
incendiaron calles de Barcelona.
Mariló, en Andalucía también habéis tenido, ¿no? Una repercusión. No sé si igual que en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, pero por ahí, ¿no?
Aquí hay convocadas también manifestaciones, pero las que hubo en Granada, la policía Granada se puso firme y está todo de momento controlado y no se ha producido más. Veremos qué ocurre este fin de semana. A mí esto me lleva a pensar inevitablemente al comportamiento de Donald Trump, por lo que se le sigue todavía investigando y enjuiciando, porque de alguna forma arengó a las masas afines a Donald Trump para que asaltaran el Capitolio. Cuando tenemos un vicepresidente del gobierno y un portavoz de Podemos, que concretamente Pablo Echenique es denunciado por la policía hacia la fiscalía para que investiguen si ha cometido un delito al arengar a las masas, que son las que están activas por ellos, creo que esa irresponsabilidad gubernamental es comparable con lo que ocurre en el Capitolio, y es altamente preocupante que ahora mismo nadie salga a decir que esas masas se queden en su casa. Lo que ha dicho Pedro Sánchez está visto que no ha sido suficiente, porque se están organizando cada vez más en las redes sociales, y sin duda haría falta que de Podemos, Pablo Iglesias de una forma radical y Echenique dijeran que mañana no hubiese absolutamente ninguna manifestación ni protesta. Y me preocupa que si no se han pronunciado ahora, que son las 6:17 de la tarde del viernes, las protestas se hagan mañana,
claro,
y que haya más heridos y que haya cosas aún peores. Porque además están atentando contra la paz social, contra una comunidad que es la que tú tienes, tu bar, y te lo estropean, tu tienda, y te la revientan y te la roban, tus suelos, tus bancos, tus semáforos, lo están destrozando absolutamente todo. Y esto lo tienen que parar quien lo ha provocado. Esa parte del gobierno.
Consuelo, la hemos recuperado.
Bueno, estoy de vuelta, pero no sé dónde me he quedado.
Pues te has quedado en el principio, en el suspiro.
Ah, nada más que en el suspiro. Ah, estupendo. Sí. No, yo... No, yo decía que no todo vale, ¿no? No sé lo que ha dicho Mariló, porque tampoco he atendido porque no la estaba, me estaba conectando, pero que yo creo que bajo el paraguas de la libertad de expresión no se puede justificar todo, porque esto solo tiene un nombre. O sea, Mariló hablaba de los destrozos. Libertad de expresión no es apedrear y destrozar todo el mobiliario urbano, ni incendiarlo, ni apedrear a policía, ni atacar a periodistas, ni lanzar adoquines. No es cortar el tráfico, no es poner en peligro a los vecinos. Esto no es libertad de expresión, esto es saqueo, esto es destrozar por destrozar, esto es vandalismo. Y creo que es una pena, porque detrás hay mucha gente joven que evidentemente no están viviendo el mejor de sus días, porque está la cosa muy complicada y los están manipulando de semejante manera. Y desde luego aquí hay un problema, y tenemos un problema muy gordo. Son ya 3 días, 3 noches de vandalismo, y yo creo que hay que tener una línea definida de actuación. Creo que hay que poner un golpe de autoridad. Hoy ha salido el presidente a decir por fin algo. Vale, pero es que, como digo, no hay una línea de actuación. Aquí cada uno tira por un lado. O sea, unos tiran por un lado, unos lo defienden, otros no lo aprueban, otros se quedan en el medio. Pero, ¿y qué hacemos? O sea, ¿dónde está esa autoridad? O sea, no se puede estar dentro y fuera. Hay que estar en una línea y hay que determinar algo y ser contundentes. Y se ha acabado, si no, esto no se arregla.
Entonces, ¿os parece que es que ha habido dobles versiones, que
claro,
la gente
es que
está despistada, que... no sabes si hay que salir a la calle o no, hay unos que lo aprovechan?
No, despistados no, Nieves, no, ya. Despistados no, y saben perfectamente lo que tienen que hacer y saben cuándo salen a lo que salen, ¿entiendes? Es que eso está muy claro. O sea, ¿salen a qué salen? Pues
¿cómo
si no
iban esas
de
mochilas? El delegado del gobierno, lleno de
claro.
Piedras, llenos de piolets, llenos de
pues
cosas.
Claro.
Están preparados. Pero
no puede ser.
Eso es.
Y el ministro del Interior ha hablado esta mañana y total.
Están preparadas. Sí.
Ya, y yo no sé si sabéis que es que, para levantar un adoquín de un suelo,
hay que romper primero, hay que picar,
hay que tener una fuerza increíble y
esto
llevan martillos. Cuidado, y visteis las imágenes de la policía.
Yo he visto una ballesta que me he horrorizado. Llevaban una ballesta en la mochila.
Sí, para
o sea, van a hacer daño. ¿Van a qué van? Sí. ¿Van a decir, ay, ay, este hombre que salga de la cárcel? ¿O son, como digo yo, son profesionales de la bronca?
Efectivamente.
Profesionales de la bronca.
¿Habéis visto las imágenes de la policía, de la mujer policía que le pegaron una tremenda paliza? Incluso como un trozo, yo creía que era como un semáforo. No he escuchado a la ministra salir, no sé, en defensa de esta mujer que la palearon en el suelo. No la he escuchado.
Sí, además se la acorraló.
Están muy callados.
Efectivamente. Bueno, no quiero que quedéis con esta sensación de que qué mal, porque no, también tenemos noticias.
Dime, Mariló. Que esto es un problema político que han arengado a una sociedad muy violenta, pero que el problema es que Unidas Podemos dice que se puede insultar a las instituciones, que el PSOE prohíbe la apología del franquismo, que la Generalitat se ha solidarizado con Hassel y denunció a Arcadi Espada por un artículo que publicó. O sea, que esto es absolutamente un problema absolutamente político y provocado por ese interés político.
Sí, porque en aras de la libertad de expresión insultar, y hacer apología del terrorismo, añade algo, quiero decir, al discurso de no, cualquier es que, persona.
No, es que eso ya lo contempla la ley de libertad de expresión, o sea, la libertad de expresión, el artículo 20 de la Constitución ya contempla que la libertad de expresión también tiene sus cauces legales.
Y tiene sus límites también.
Claro, tiene sus límites, el linde es el que es, en el momento en que tú traspasas ese límite, evidentemente estás traspasando la línea de la libertad de expresión y te estás metiendo ya en un problema que está penado. Si es que es así, o sea, la libertad de expresión también tiene su cauce, debe tenerlo. No vale
todo. Y cuidado que quieren cambiarlo, ¿eh, Consuelo? Cuidado que quieren cambiarlo, que ahora, ¿no?, el sistema mediático, que es el que los ha puesto ahí, porque a Pablo Iglesias, si no llega a ser, sobre todo por La Sexta, y la Cadena Ser y muchos otros medios, ahora mismo no estaría. Entonces, ellos quieren controlar absolutamente. Bueno, tenemos muchos ejemplos, tampoco.
Claro, pero la policía bueno, Belinda, no es libertad.
¿Sabéis lo que decía Pablo Iglesias de Hassel en el 2014?
¿El qué?
Que no se acerque a mí. Sus problemas no son políticos, son de psiquiátrico. Vaya, esto sí. Pablo Iglesias en el 2014.
A Amancio Ortega.
Bueno, pues...
No, no, a Hassel.
Bueno, para el que tenga, Belinda, para el que tenga alguna duda, estamos a favor de la libertad de expresión. Es que yo creo que eso no puede quedar la duda
es que
en,
eso
el,
no
en el ambiente.
No,
eso no se cuestiona.
Claro. Ese no es el tema, efectivamente.
Efectivamente. Sí, todos tenemos
la libertad de expresión.
Eso es.
Pero hay una libertad que no hay que olvidar, que es mi libertad. Mi libertad acaba donde empieza la de los demás. Y eso también es algo muy importante tener siempre en cuenta, ¿no? En cualquier acción que hagamos en la vida.
Bueno, que he dicho que no quería que solo hablarais de esto, ya que estás, Belín, en el uso de la palabra. Bueno, la lucecita de la semana sigue siendo la vacuna. También ha dicho Pedro Sánchez que habrá pronto habrá en España más vacunados que contagiados por coronavirus. Y hay ya incluso Reyes Maroto ha confirmado que Fitur se va a celebrar a finales de mayo y anuncia que será el renacer del turismo. Mientras tanto, el investigador del CSIC, Vicente Larraga, ha dicho que la pandemia durará 3 años, pero la normalidad volverá en otoño. Ay, mira, me parece hasta pronto. Qué alegría, ¿no?
Yo creo que Nieves, por decir todos decimos algo, hay que apuntarlo y ver quién es más vidente luego, ¿no? Y quién de verdad ha visto el futuro de alguna manera. Yo creo que hay que seguir formando una sola piel con la mascarilla, con los geles, hay que seguir cuidándose, que esa es tu pasaporte de vida. Y luego con tantas vacunas, pues eso, que habrá que ver con el tiempo también, porque no tenemos historia, no hay antecedentes para ver la efectividad de todas esas vacunas, porque además es que yo creo que ya hay que estudiar hasta un manual, ¿no? Porque con lo que dicen en la Agencia Europea del Medicamento, pues esas 3 vacunas ahora mismo, la Pfizer, 21 días de diferencia, las de Moderna, tienes que ponerte 28 días, la de, ¿cómo era? La de AstraZeneca y Oxford, de 8 a 12 semanas, vamos, que te pides un colocón como te equivoques y no sé, todo.
Llega la de Johnson
&
Johnson
también.
Que
no eran vacunas en Brasil, que estaban engañando a la gente. O sea, yo creo que hay tanta picardía, tanta picaresca, tanto todo. O sea, que es que dices, madre mía, no hemos cambiado en siglos y siglos. Sigue habiendo gente aprovechándose de las oportunidades y la humanidad se queda aparcada a veces en un cajón. Y eso es a mí lo que más me entristece. Alegría de que efectivamente haya IFEMA, podamos tener una pequeña normalidad, porque es necesaria para la vida, sí. Pero ojalá sea así, ojalá.
Bueno, pero con cuidado.
La Belinda tampoco está tan cerca, como dice la ministra. Eso que decía la ministra hace un par de días, de que pronto las personas vacunadas superarán a los contagiados. Pero eso no puede ser, porque superamos por poco el 1 millón de vacunados, somos 1 millón 100 y pico, no llega a 1 millón 200, sí. Y para llegar a los 3 millones, que es el número de contagiados en España, tenemos que triplicar el número de vacunas que estamos poniendo de momento cada día.
Bueno, y además con los polideportivos y todo esto, y bueno, algo ayuda.
Claro, pues ahora sí se nos abre un rayillo de luz con la nueva vacuna, con la Janssen, que hablábamos el otro día, con la filial belga de Johnson & Johnson, porque con esta, que el 8 de marzo va a llegar la aprobación, llega a la cuarta vacuna, y es muy interesante, porque la Unión Europea compró en noviembre 200 millones de viales, de los que el 10% vienen a España, es decir, van a venir 20 millones como mínimo para España, que se podrían convertir, dicen, aunque esto... Pues si se aprueba la vacuna el 8 de marzo, pues evidentemente a raíz de la aprobación pueden empezar a llegar las vacunas. Y además en esta vacuna es verdad que es interesante por lo que decíamos de que se puede conservar en el frigorífico, además sin congelar durante 3 meses, no hay necesidad de congelarla, y luego porque es una sola dosis. Y aquí además España ha tenido un gran papel, porque España en los hospitales de Madrid, también en los de Barcelona, en los de Santander me parece y Pamplona, se han hecho los ensayos de esta vacuna, de la Janssen, en la fase 2 y 3. O sea que es una vacuna que nos va a salvar un poco y nos puede llevar entonces sí a la vacunación masiva, porque vamos a tener vacunas.
No quiero ser aguafiestas, pero también no sé si habéis leído la noticia de la variante esa japonesa que han encontrado, que cada vez encuentran más. No sé para qué. Van surgiendo nuevas. Esa E484, algo así se llamaba, que es una nueva variante que no ha dado casos graves, pero que bueno, que es que el virus sigue evolucionando y habrá la Noruega, habrá diferentes virus más.
Claro, por eso claro, dicen pero que es tan importante la vacunación.
Hay que darse prisa, claro, hay que darse prisa, claro, porque le estamos dando tiempo al virus a que desarrolle otras variantes y nos vamos a quedar más encerrados que el virus.
Pfizer hoy ha comunicado que ya también su vacuna se puede conservar a temperatura en la nevera. Eso lo han dicho hoy, lo ha comunicado a Estados Unidos y parece.
Yo eso no lo había oído.
Sí, hoy ha salido la noticia, sí. Pues estaba con es Estados Unidos, claro. Y cuando lo confirmen, imaginaros también esa ventaja. Pero que lo más importante es, mira, yo de verdad algo positivo que veo es el sí a la vacuna, el porcentaje que se ha disparado con el sí a la vacuna. Ya sabíais los reticentes que éramos y hablábamos antes de que llegara incluso a España, bueno, y al resto del mundo que llegó aquel 27 de diciembre, fíjate que lo digo como aquel, como si hubiera pasado mucho tiempo, ¿no? Y la verdad es que... había mucha gente reticente que yo misma decía, bueno, pues ya esperamos, ya elegimos. No, es que no tenemos tiempo que perder. Es que ahora mismo es el único camino para vencer a este virus. Y en el fondo, yo, chicas, esta mañana ha habido un momento que me he imaginado este verano y bueno, soy positiva, no optimista, yo soy positiva.
¿Y cómo
pero
te
este
has
verano
visto?
Ha habido un momento que me he imaginado con mi madre, mis hermanos, mis hijos, mi familia. Sí, ha habido un momento que me he imaginado.
Pues no te imagines a tanta gente.
Con mascarilla, no, pero te digo, con más. No, ya estaremos, mi madre seguro que estará. Mi madre seguro que estará vacunada. Y los demás seguiremos con esa
distancia. Bueno, qué fantástico eso de que el 86% de los ancianos ya vacunados, o sea, que el 86%, oye, a ver si lo digo, que de los centros de mayores se haya reducido el número de contagiados en un 86%.
Exacto,
eso es genial.
Eso es
genial eso.
Mariló tiene que saber si en Andalucía ya están llamando a los mayores de 80 años. Ay, mi madre está esperando. Sí, Mariló.
Sí. Aquí vamos, hemos empezado primero por las residencias, por los sanitarios, los sociosanitarios y paralelamente todos los grupos de riesgo de 90, o sea, empezamos de más de 93, luego más de los 80, ahora más de los 70. Ay. Y ahora se anuncia, ya vamos a vacunar a los profesores.
Ah, amigo.
Bueno, mi madre tiene 84, que cumplió antes de ayer, yo creo que ya le tocará, ¿no? Espero que la llame.
Sí,
mira,
sí,
a ver, Mariló, si tú tienes
llamar
mano, hija.
Pero
que no es broma,
ha
que no es broma. Mira, a ver, Mariló.
Tú ten en cuenta porque le van a llamar por teléfono, le van a llamar del SAS. Hay malas personas que están haciendo falsas llamadas. Ha habido llamadas de bulo, falsas, y estaba todo el pueblo, las personas mayores, con los que le cuesta salir de casa, que les han tomado el pelo, les han hecho salir a la calle, los han tenido de pie en la calle horas, y estaban enfadados, pero es que era mentira que hubiera sido una convocatoria oficial. Pero son los que llaman el SAS, no puede contestar a
nadie. Vale, se lo diré a mi madre.
Bien,
vale.
Bueno, Concha, ¿que a ti cuándo te toca? Dinos así.
Pues yo estoy horrorizada porque cuando empiezan entre los 45 y los 55, lo mayor es de 60, la partida de tal, y digo que no pillo ni una, yo todavía no estoy en lista. Entonces es, en fin, pero yo me quedo con cuando el presidente ha dicho que pronto la gran mayoría de los españoles estaremos vacunados. Yo me gustaría preguntarle que nos definiera pronto. Porque sigue siendo, claro, defíname pronto, porque claro, a lo mejor pronto es en enero del 22.
Mujer de boca
falta. No, realista. Siguen faltando vacunas. Os he estado escuchando que estabais hablando que la última es la de Johnson & Johnson, que además esta es maravillosa porque solamente tiene una dosis. Pero nos hemos puesto a pensar cuánto tardan en fabricar los millones de dosis que están prometidas. Es decir,
no, se supone que esto ya lo tienen en marcha.
Sí, 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 pero sigue faltando producción. Esta semana íbamos a recibir 4 millones de dosis de Oxford y solamente hemos recibido 2, porque no dan abasto las fábricas, los laboratorios. Entonces, claro, defíneme pronto. Y entonces, eso por un lado. Y por otro lado, yo no sé cuándo me toca. No sé cuándo me toca.
En resumen.
Y algún día me darán el puyazo y estaré encantada. O como dice Belinda, ¿no? Que nos la mandan por correo y nos la ponemos nosotros. Y ahí viene el gracioso, que solamente falta que la fabrique Mercadona y entonces ya es cuando estamos totalmente vacunados.
En Francia, en Francia creo que ya la van a empezar a vender las farmacias, ¿eh?
Anda. No te digo. Señor Roche, de Mercadona.
Como las de la gripe, sí, empiezan a venderlo en las farmacias.
Bueno, pues ya nada, a otras, claro, no sabemos si nos tocará en otoño, Consuelo.
Lo de esa otra, ¿qué pasa? Que va por mí y por ti. Pues, nos va a tocar muy rápido.
No lo digas, no, rápido no.
Uy, perdón,
nos va a tocar.
Entonces, ¿qué tengo que decir? Que vamos a tardar mucho, si van a empezar con los de 80 ya.
Pues por eso, ahí estás tú y estoy yo, ahí estamos. Ay,
pues dentro de nada nos toca, hija, que no hay problema, tú tranquila.
Ay, madre.
Estoy feliz. Nunca cumplir tantos años, ni me ha hecho tanta ilusión.
A mí me pasa igual.
Ya estoy más cerca.
Oye, ¿habéis visto a esas dos jóvenes que en Estados Unidos se han hecho pasar por ancianitas? Ahora que decimos, por favor.
Esto Belinda lo habría hecho genial. Belinda, ¿cuál es el
Belinda,
no,
vamos,
no tiene nombre.
Que te habías hecho pasar por, además, por señor mayor, por señor mayor.
Pero vasco, ¿o cómo quieres que sea?
Pues por eso, tú, póngame la vacuna, anda.
Te pongo lo que quieras, bonita.
¿Ves? Es que...
Te pongo lo que quieras.
Bueno,
pero
pues...
se han hecho pasar por abuelas, es que no me he enterado de esa noticia.
Sí,
se han hecho pasar por mayores.
Sí, por abuelas, gracias. Pero las han pillado y bueno, pues, en fin, han tenido que ser...
Bueno, tampoco podían llegar muy lejos, ¿no?, enseñando el DNI, es que también...
Ya, uf, ya, bueno, pero...
Exacto,
el ansia viva, exactamente, sí señor. Mira, dos jóvenes en la veintena se disfrazaron como abuelas con gorros, guantes, junto con el encubrimiento que proporciona la mascarilla, con el fin de recibir la dosis de la vacuna contra la COVID-19 en el Centro de Convenciones del Condado de Orange. Así lo explicaron funcionarios del Departamento de Salud en rueda de prensa habitual sobre la evolución de la pandemia.
Estaban jugando, a ver si colaba, era un juego.
Yo creo que habían hecho una porra, habían dicho,
exactamente.
Sí, pero es que se pusieron la primera, ¿verdad, Mariló?
Ah, que llegaron a ponérsela.
Sí, llevaban una tarjeta válida de la primera dosis de la vacuna.
Sí, se hicieron pasar por mayores de 65 años.
Entonces no era ningún juego, claro.
Claro.
O sea que lo están haciendo muy rápido, que ni siquiera les da tiempo a pedir. Vieron un momento de refilón la tarjeta y pinchazo que te crió.
Y claro, verían a una Belinda de turno diciendo...
No, veían a Nieves con pañuelo.
¡Qué maldad!
Oye, no ríais, que deberíamos ir pensando ya en montar una residencia.
¡Qué mala burla tiene!
Hijas, deberíamos pensar en montar una residencia para todos.
Pero bueno...
Ya estamos encaminadas.
Una más al mar.
Oye, ¿pero dónde? ¿En Marte, en la residencia o dónde?
Porque no, Marte a mí todavía...
Se tarda mucho en llegar.
Que el Perseverance ese haga su trabajo.
Oye, yo solo quiero que escuchéis el sonido de Marte. A ver, ¿qué os sugiere, por favor, este sonido? Así, este sonido inquietante que nos ha hecho llegar el Perseverance. ¿Os apetece ir a esa residencia a Marte?
No, francamente, para nada.
No,
vamos.
Para nada.
Un poquito alcantarilla, ¿eh?
Sí. ¿Sabes lo que pasa con estas historias? Que siempre dices, un gran paso para la humanidad, que es cierto, o sea, pero es emocionante más por lo que significa que por lo que ves, porque tú lo que estás viendo ahí es una foto fija, en blanco y negro, con un destellito, con la sombra de la nave proyectada, y ya está, y eso sí, la celebración del éxito. Mira, esto, lo de Marte, es que la movida de si hay, esto siempre ha generado mucha literatura, y ya sabemos que tantas películas, y que si nos suena a marcianitos, sí, y a las antenitas y a tal, ¿no? Pero, bueno, es verdad que los humanos llevamos más de 300 años buscando vida en Marte y todavía no lo hemos encontrado, y el comienzo de la exploración espacial fue en los años 50, fíjate si ha llovido, ¿no? Y todavía lo que está claro es que ahora mismo pensar que en Marte hay vida es prácticamente imposible, porque estamos a menos 60 grados bajo cero, y a menos 60 grados no hay agua.
La piel se queda en
no, Consuelo. No hay agua, y sin agua de linda no hay vida. Entonces, es verdad que dicen que hay muchos indicios de que hay vida hace bastantes indicios hace 4.000 millones de años.
Eso es lo que quieren investigar, entre otras cosas.
Eso es, claro, pero a mí eso me vale. Mariló, imagínate.
Estamos buscando microbios marcianos.
Chicas, por eso tiene ese ruido Marte, por los años.
A ver si Mariló, encontramos algún antepasado, no sé, Mariló.
A mí lo que me fascina de todo esto es que con todos los siglos que llevamos vividos todavía no hemos respondido a la pregunta que nos surge a todas las generaciones existentes. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Hacia dónde vamos? Entonces supongo que este será un viaje que le permitirá dar respuesta a futuras generaciones. Mientras tanto, que nos sirva bien para investigaciones, enfermedades, bla, bla, bla. Pero realmente a mí me gustaría tener esa respuesta. ¿Qué hacemos aquí? ¿Para qué venimos? ¿Estamos solos? Es fascinante.
Bueno, ¿estamos solos? ¿Qué pensáis? Venga, me quedo con esa última.
Bueno, extraterrestre hay muchos sueltos por la calle, pero no, yo he visto un platillo.
A ver, cuéntanos. Vez,
¿en serio?
A ver, lo cuento.
A ver,
lo
sí,
cuento,
claro.
Porque es intenso.
Venga, cuenta.
Arturo Fernández conducía el coche. Carmen sí, Quesada, sí, su mujer, al lado. Íbamos Amparo Pamplona, su hija y yo, volviendo de Benavente, Zamora, a Madrid después de haber hecho teatro. Sí. Mi primera obra de teatro, o sea, sí, en el Paleolítico estaba yo. Entonces, íbamos camino y de repente empiezo a mirar el cielo, noche de un 21 de julio por ahí, de hace ya muchos años, y le digo, Amparo, esas luces que hay ahí, qué rayitas son, ¿no? Y dice, sí, llevo un rato mirándolas. Yo, qué raros. Bueno, al final todos empezamos a mirar esas luces, y eso era una especie, primero pensamos que eran las luces estas de discoteca de pueblo que rayan así el cielo, sí, por la noche,
sí,
pero no era nada de eso, porque era una especie de fogonazo de luz que iba lento, luego muy rápido, hacía como dibujos y destellos en el cielo. Tanto es así que yo animé a Arturo, ya sabéis con la aventurada que soy, le dije, para Arturo, pero que tú querías, hombre. Y digo, que no, que pares, chatina, que pares, Arturo, que vamos a ver qué es esto. Paramos y en una especie de empalizada bajamos del coche los cinco. Yo había una parte de mí que decía, que nos lleve, y bueno, que me lleve,
las
madres que quieran también. Al final no pasó nada, hice una foto porque me atreví a coger la cámara que estaba en el maletero y no salió absolutamente nada.
No,
pero
salió,
me puse
nada
a buscar. Con esto acabo la historia, me puse a buscar y os dejo espacio. Y había una ruta de, los ufólogos la conocen, por una ruta que es Cinturón, que va de Benavente, también recorre toda la Ecuador. Bueno, hay una serie de puntos en Rusia también, donde se han visto avistamientos, bueno, nunca mejor dicho, avistamientos en ufólogos estos de OVNI. Uh-huh.
Bueno, pues yo también lo he visto.
Yo también
tengo una experiencia.
Por eso estamos todas juntas, ya verás.
No, en el verano, fue un verano en Las Matas, está cerca de Madrid, a 36 kilómetros de Madrid, donde vivía mi hermana, y era por la noche, estaba el cielo estrellado.
Perdona,
y de repente una luz.
Porque La Rosa está más cerca que Torrelodón y yo estoy en el kilómetro.
O menos, 29. Pues no sé cuánto será, no, 26, debe ser 26, en vez de 36, y se me ha quedado miedo del 36 por... Debe ser entonces 26, no sé, está cerca de Madrid, Las Matas, allí vivía mi hermana. Y en una noche, en verano, mirando el cielo, de repente una luz potente, la atraviesa y ¡bum!, desaparece. Digo, ¿esto qué es? No puede ser, eso no es nada normal, eso no es un avión,
una
eso no es
tal. ¿Una estrella fugaz?
No, porque verás tú, por eso sigo. Yo dije, ¿esto de qué va? Llamé a Paracuellos, Y me dijeron en paracuellos, esto palabra, o sea, mi hermana se quedó alucinada, que sí, que habían salido los Mirage, en serio, detrás de un objeto no identificado, y que no, yo no sé ni por qué me dijeron aquello, yo me identifiqué, yo tal, conocía el paracuellos porque le había hecho reportaje, bueno, ahora me callo, no vaya a ser que... Pero vamos, me dijo, dije, es que han salido los Mirage en busca de un artefacto no identificado que ha aparecido, por, o sea, que no es que yo una estrella fugaz, no, no, que hubo más, vamos, que salieron en su busca.
Pero sí, está muy documentado. Pues, ahora en vamos a decir que en Estados Unidos se ha levantado el secreto de muchos de estos papeles,
pero
esto está ya documentadísimo. Yo quería deciros que estáis al lado de una amiga que ha salido en un periódico, si lo que dicen los periódicos todo es verdad, yo soy extraterrestre.
Y, ¿qué me estás contando?
Y mi pobre madre, que lo leyó, duró un día nada más una entrega de ese periódico.
¿Pero qué fue?
Y dijo que yo había nacido, que era extraterrestre. Y entonces,
¿es que fuiste tú? ¿La que salía eras tú?
Sí, 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 pero si venía en Nieves Herrero, es extraterrestre.
No lo sabía, Nieves,
y entonces,
pero
mi pobre,
por tu capacidad de trabajo.
Pero mi pobre madre llorando a moco tendido diciendo, ¿pero qué extraterrestre si la he tenido yo aquí en Santa Cristina? Bueno, pobre.
¿Y a cuento de qué?
Nada, es que duró, era un periódico como de ufología y duró un día. Nada más, no hubo más entregas.
O sea, era por llamar la atención y por vender, claro, dijeron, vamos a poner en portada algo que impacte. Venga, va, oiga,
aquí lo tengo, aquí lo tengo. Según un prestigioso ufólogo canadiense, Nieves Herrero es extraterrestre. ¡El profesor Machilaban! ¿Pero qué me estás contando?
¡Ay, que me
la imagino!
Me la imagino verde, con antenitas, deforme.
Porque dicen que llamo a la ascensor con el dedo meñique, decían.
¡Uy, la madre! ¡Uy, la madre!
¿Y haces eso? Ay.
No,
¿haces eso?
No. Pero no sé qué gracia.
Creo que la terrestre era la que te hizo la entrevista.
Pues sí. No, si no me hizo entrevista, ya directamente, así, tal cual.
Se lo inventó tal cual.
Tal cual. Oye, que
ves el Perseverance este a las 21:50 horas, la verdad es que me emocionó. Me emocionó porque, bueno, orgullosa pues del trabajo, de la ciencia española, ¿no? Que parte, ¿no? Ellos lo han hecho, llevan años trabajando en ello. Entonces me parece maravilloso. Y esto ahora lo que tenemos que hacer es que no se pierda. Y espero que la ciencia, que ahora hemos comprobado que en la pandemia, que es que lo necesitamos para vivir, pues que sigan apoyando a la investigación. En principio, según mi punto de vista, para la mayor calidad de vida de lo que tenemos más cerca de nosotros mismos, de lo terrenal. Pero que evidentemente, bueno, después me enviarán otra navecita para coger esas muestras, traerlas a la Tierra y empezar a investigar, y seguro que está claro que no estamos solos, ¿no? Pero de momento, mira, si miramos y ayudamos al que tenemos al lado, para mí que va a ser mejor.
¡Olé! ¡Pero qué bonito!
Pero hombre, y si cuidamos la Tierra y cuidamos los mares y no nos convertimos en basureros, si no tiramos las mascarillas al suelo y dejamos por lo menos la Tierra verde y frondosa para nuestras generaciones,
ay, qué bien dicho.
Ya veremos luego qué hacemos en Marte. O sea, que yo también lo vi en directo por streaming, cosa que no ninguna televisión lo retransmitió en directo, muy fuerte. Cuando la Luna en el año 69 lo vimos todos en directo, yo no me acuerdo, pero mis hermanos dicen que yo estaba delante de la tela. Yo no me acuerdo.
Yo lo vi por la NASA. Yo lo he visto.
Digo lo de ayer.
Yo en la.
Televisión española. Televisión española no se vio cómo amartizaba la Perseverance. O sea, en directo no se vio.
Porque se recibió unos minutos más tarde, Concha.
Nada, a través también de los canales de la NASA se pudo seguir. Pero oye, os quería decir, está Mariló callada porque hace años se dijo que ella. Cuando era una niña se había enamorado de un extraterrestre.
Esperar que lo busco.
A ver, busca, Concha, hija, dime. Busca, sería capaz.
Tú que tienes el ordenador en la hija.
No tendría. En el mismo periódico que el tuyo, en la misma edición.
En la mismísima.
En la que no duró.
Pues no estaba informada de eso, pero hace fascinante, qué creatividad.
¿Verdad? Oye, pero más de
pues
uno
una
parece,
película...
¿no?
¿Alguna parece? Película, esas relaciones interpersonales entre extraterrestres y terrícolas funcionan bastante bien, ¿eh?
¿Verdad?
Terminan mal, pero funcionan bien.
Oye, pero no seríamos ni los primeros ni los últimos de vivir esta sensación de que has estado dentro del platillo. Ha habido gente que lo ha vivido y dicen que, vamos, con toda seguridad, que han tenido este tipo de experiencias. No lo has
Bueno, es que a veces el sueño se confunde con la realidad, ¿sabes? O sea, ese de las vidas sueños, los sueños sueños son, y a veces las cosas se mezclan y yo creo que eso es puro sueño.
O sea, gente abducida, hemos visto muchas pelis.
No, yo, en serio, que no os he contado la mejor parte. Porque
como Ana, que dijo...
Ostras, espera, que va Beli, espera.
Venga. Yo soy otra extraterrestre, sí. Cuando nos paramos y miramos para arriba, era como si hubiera una especie como de rombo o de octoedro, algo así, con todo y focos, os lo prometo. Me dices, ¿a qué distancia estaba? Pues era difícil de calcular, pero se paró. Eso se acercó a donde estábamos con el coche y se paró delante, arriba, tipo película, os lo prometo.
Sí. ¿Y qué
pasó?
Y
Arturo ya no está, pero sacarme...
Por Dios, tengo los pelos de punta ahora mismo.
¿Pero y qué pasó? Y tú así, diciendo a mí.
Espera. Empezamos todos para comprobar que... O sea, acabamos de hacer una obra de teatro, ni habíamos casi cenado un sándwich y habíamos salido. Empezamos todos a comprobar si estábamos todos viendo lo mismo y empezábamos. Está paneando a la derecha, ¿verdad? Vale. Y ahora panea arriba y abajo un poco, hacia arriba. O sea, como si pendulara un poco y ahora va a la izquierda. Como si hiciera un círculo.
Entonces veíais lo mismo, claro.
Yo hice una foto, no salió, no se pudo revelar, que entonces se revelaban entonces las fotos.
¿Sí?
Y eso, se quedó ahí 2 segundos más, digo, ahora sale una aspiradora y nos chupa a todos y nos lleva para otro lado. Pero no, y desapareció. Y esa parte, bueno...
Pero pues, os dio miedo, ¿cómo reaccionó Arturo? Porque también esto me...
Hombre, no, Arturo luego lo contó en algún programa también, ¿eh? Si lo buscáis en internet veréis cómo él también lo contó, porque...
Ahora dice Concha,
bastante, de verdad. ¿Y qué? ¿Qué habéis dicho?
Que busque Concha.
No, digo que ahora va Concha y dice voy. Concha lleva toda la tarde diciendo voy. Le va a salir chispas al ordenador.
Ay.
Estoy.
Oye,
yo no me he encontrado con nadie, ¿eh?
No, nunca.
No.
Pues qué aburrida, hija.
Calle, Concha, no te has dado
cuenta. Ya, ninguna experiencia. Por eso tal vez no me lo crea. Debe de ser por eso.
Oye, que no hablamos ya más de extraterrestres, pero hay que felicitar que esta semana está cumpliendo años, no solo Consuelo Berlanga. Vamos a hablar de los 70.
De la misma quinta.
Los 70.
No, perdona, guapa, oye, no, bonita Beli, no te pases ni un
oye,
pelo,
todavía
¿eh?
No, pero
yo sé quién va a decir, porque además, los cumplen, no, es que los cumplen el mismo día que yo.
Los 70 de Isabel Preisler, sí, señor.
Bueno, los 70 de la Preisler, los 90 de Laura Valenzuela, los cumplen el 18 de febrero, 18 de febrero, el mismo día que Consuelo Berlanga.
Sí, señor.
Un día precioso.
Ah, mira.
Muy bien. Casi.
Acuarios, muchos acuarios.
Sí.
Y Mariano el 14. Mariano
lunáticos totales, los acuarios, Belinda, tú que sabes mucho de eso, somos lunáticos, ¿verdad?
No, pero sois muy creativos, tenéis vuestro mundo imaginario maravilloso. Oye, a mí me gusta, y estamos en la era acuario, o sea que estamos en tu era, Consuelo.
Mira, vamos a pedirle a Isabel Preisler su gran secreto, por favor. Mirad cuál es el gran secreto de que esté tan estupenda.
Así. La verdad es que mucho mérito no tengo, te voy a decir. Mi madre es así, y eso lo he heredado, es una cosa genética. Mi hermana pequeña también era así, se podía comer lo que sea sin engordar. Ahora hemos estado en Miami y mi casi nuera, Ana, me decía, pero es que yo me quedo asombrada cuando veo a Enrique, a vosotros, a toda la familia a comer, porque ella es muy, muy disciplinada y muy ordenada.
O sea que comen mucho, no se les nota luego, son muy delgaditos, eso es genético... algo más, digo yo.
Sí, pero no solo es la delgadez, claro, efectivamente, yo también por genética también soy delgada, pero para estar como está ella, evidentemente hay que hacer algo más. Lo que ocurre sí que es
Photoshop,
cierto que es...
Photoshop, dejaros de tonterías, por favor.
Bueno, también.
¿Visto el trailer en persona? Pues ya está, Photoshop.
Bueno, también, pero independientemente de eso, es cierto que es una mujer que cuidándose mucho, que con todas las operaciones que se ha hecho, que con todo lo que hace, es una mujer que luce espléndida, porque es una mujer que es segura de sí misma, que se ve que está guapa, que se siente poderosa, que es coqueta, yo qué sé, que se siente envidiada, que pisa fuerte, vamos, y que tiene al lado a un hombre talentoso y brillante y fantástico, y todo eso se nota en la cara, en la manera de vivir, en la manera de pensar, en la manera de moverte. Eso es poder, que las mujeres de los 70 tienen poder aquí.
La actitud ayuda, pero apuntar esos ingredientes, chicas.
A ver.
Que yo me acordaba que había un...
Venga, boli en mano. Bueno. Ah, el zumo, es verdad.
Media
Venga.
Manzana verde. Media manzana media verde.
Manzana Eso verde. Es.
Sí.
Venga, rodaja rápido. De pimientos verdes entre 6 y 8. Tres ramilletes
¿Cómo, cómo? Ay, perdona, no dejan de pisar. Rodaja de pimientos verdes.
Abrevia. Rodaja de pimiento verde 6 y 8. Sí. Tres ramilletes de brócoli. Una taza de espinacas, una rodaja grande de calabacín, dos hojas de col rizada y una rodaja grande de pepino y un poquito de zumo de lima. Hala, todo eso lo bates y para adentro.
Y... O sea, y te tiras haciendo esto media mañana, claro, cuando te lo vas a tomar son las 12 de la mañana.
No, hombre, pero tú pelas.
O sea, tú, por lo visto, tú organizas, pero bueno.
A las 8 de la tarde.
Ya. Pero es que esto es una pasada.
Pelas lento.
Pero hombre, todos no. los días, Belinda.
Tú prepara esto. Bueno, se lo, sí, a ella se lo preparan, porque si tú tienes que hacer esto, nena, ¿cuánto tiempo estás? Tú primero lava toda la verdura, corta el brócoli, las espinacas, madre mía.
Ya. A ver, chicas, Curio. Ahora hablando en serio, es una tía estupenda, estilosa, sí. De las mejores vestidas, está siempre rodeada de grandes caballeros, es todo fantástico. Pero ya, tiene Photoshop en el hola. Y esto hace mucho daño a la gente que se ve en el espejo y que se viene abajo y se deprime, porque igual que pasa con las Instagramers que solamente ponen la parte bonita de su vida y están más que iluminadas, pues con Isabel Preisler, que la conocemos de toda la vida, la vemos que es que no pasan los años por ella, es Photoshop. Yo estoy absolutamente en contra de esto, de verdad, porque hace mucho daño a la gente que se ve mal.
Sí,
esto... Porque no tiene Photoshop.
Es verdad, es verdad. Yo creo que
además ella ha tenido la gran fortuna, la gran fortuna de pensar en ella, vamos, desde que se acuesta. Y...
Pues claro.
Que empiezas a trompetear, Irma, sí, empiezas a trompetear.
Con grandes caballeros que teniendo dinero, nunca ha habido ningún problema. Quiero decir que las angustias, las preocupaciones, cuando te casas con otra persona, el hijo del anterior, porque el anterior mete baza claro. Y te quita la
Tienes
vida.
Cuando la
dices
vida
que
resuelta.
Mi familia es muy feliz, es que yo estoy muy feliz. Es que eso, claro, eso ayuda mucho. Pero yo, mira, tengo que decir que a Laura Valenzuela, un tiempo que estuve haciendo los anuncios de Colacao, que lo grababa en Barcelona, y cuando terminé mi contrato de 2 años, pues a continuación le pasé el testigo a Laura Valenzuela y había un momento que teníamos que cambiarnos rápido de ropa, casi 70 años tenía. Bueno, yo no he visto un cuerpo más espectacular.
Bueno,
el de Laura Valenzuela,
era
con casi
70
años. Ha sido espectacular.
Increíble. Sí, es una mujer auténtica. Sí. Me encanta.
Pues mira, los 90 de Laura, siguiendo con lo que, o sea, uniendo a lo que dice Belinda de lo del zumo de la Preisler, yo no sé si Laura Valenzuela tendrá el mismo secreto que las longevas estas, las reinas de Inglaterra, porque igual que la reina madre, que cumplió 101, y que fíjate por dónde va la reina actual, por los 90 no sé cuántos, 94 que tiene ya, el gusto que heredó la hija de la madre, es porque se toma 4 bebidas alcohólicas al día, la primera antes de la comida.
Whisky,
una ginebra con rodajita de limón y mucho hielo. Luego en las comidas un dry martini, termina con una copa de vino. Y luego ya va a irse a la cama una copita de champán. Oye, pues mira, 101 años y ella 94.
Y el whisky, porque también creo que
conservada por mol.
Ya.
Sí, el whisky más también. La ginebra,
Más la ginebra.
La ginebra le gusta más,
sí. Sí, parece que sí.
Y la copita de champán no la perdona.
Ya. Bueno, Mariló, tu secreto tiene que ver con el gin tonic.
Mira, ayer no me mandaron ayer a uno de mis grupos que decía que había un estudio que los taninos de los vinos evitaban el COVID. Y digo, por eso no me lo habré cogido yo. ¿No os ha llegado esa noticia?
Sí, es verdad. Y que había que tomar plátano también. ¿Cuál que era? Lo de la ginebra.
El plátano, el ajo que decía Belinda también.
Sí.
Sí,
¿y
sí,
qué
sí,
otra?
Sí.
Era otra cosa.
Y la bebida
cosa.
Alcalina, ¿no?
Pues será que por eso yo no cojo el COVID, ¿eh?
¿Por el vino? Mm.
No, y por el ajo, y por los plátanos, o sea, estáis diciendo una serie de cosas que digo, oye, pues están más o menos, es normal en mi dieta.
Hombre, lo que está claro es que una copita de vinito al día, de buen vinito, viene estupendamente.
Bien, bien,
Gloria
bien.
Gloria bendita.
Bueno, viene estupendamente.
Hablaremos,
el gin-tonic también, ¿eh?
Hablaremos del chuletón sintético otro día porque se nos
sí,
ha ido
favor.
El tiempo.
Ay,
así que,
¿no?
Ay, por Dios.
Mariló Montero, que te mando un beso, Mariló.
Besito,
buen programa.
Semana,
gracias.
Gracias,
Concha Galán.
Besos a todos, gracias a ti, mi niña. Besitos, buen fin de.
Gracias, Belinda Washington.
Besitos, hasta luego, Macito.
Adiós, adiós. Consuelo.
Adiós.
Felicidades, muchos más. Irmita Soriano, gracias.
Gracias, que te quiero. Un beso a Nicolás.
Igual, pues nada, que así hemos terminado ellas. La semana que viene volveremos a encontrarnos entre amigas, pero ahora, por favor, noticias.